causa por la desaparición de Marita Verón. Recordemos que el 3 de abril del 2012 es la última vez que se la ve con vida. Fueron muchas las versiones, mucha la gente que estuvo señalada en su momento, imputados, salieron absueltos en el caso de del clan Ale, que terminó condenado por otra cosa, que era por enriquecimiento ilícito, falleció hace un par de meses. Bueno, ¿cuál es la versión, la versión que salió el día de hoy, luego de haberse salido, luego de que se terminó el secreto de sumario de esta causa, es que Marita Verón habría estado en el sanatorio Luz Médica, este sanatorio que se hizo conocido internacionalmente por el brote de Legionela, ¿se acuerdan?
Sí.
Donde sabemos que tuvo muchas denuncias esta clínica, este sanatorio, por irregularidades que habría habido de su personal. Bueno, todo esto ya lo había contado, o por lo menos no esta trama, sino que Marita Verón había estado en un nosocomio de acá de la provincia. Cristian Sanz es un colega periodista de Mendoza que escribió un libro en el 2017 en donde el libro se titula Trimarco Sociedad Anónima. Perdón, lo tenemos acá a Cristian en línea. Cristian, ¿cómo te va? Muchas gracias, Cristian, por la espera. ¿Cómo estás?
No, por favor, un gusto saludar a los colegas.
Bueno, más o menos estoy acá con Daniel y con Yamina, son mis dos compañeros. Más o menos algo hemos contado de cuál es la versión ahora oficial de que la justicia está investigando, que por medio de una disputa gremial saltó la existencia posiblemente de una carpeta donde habría fotos del cuerpo de Marita Verón dentro de la clínica Luz Médica. Esto vos ya lo habías dicho, no sé si... Eso, corregime, si vos ya habías especificado que era Luz Médica o era un nosocomio que no sabías el nombre.
Claro, yo no sabía el nombre concreto, pero sí, lo que cuento es exactamente lo mismo, que ella posteriormente a su desaparición ya había ido a un lugar, pero me lo contaron enfermeros de Tucumán en la situación.
Bien.
Bueno, la misma trama de lo que está diciendo ahora. Uh-huh. No me contaron lo de la disputa de los sindicatos, eso la verdad que es algo totalmente novedoso y nuevo.
Sí.
Pero
claro,
sí que ella se había presentado en una clínica muy conocida de Tucumán.
¿A qué había...?
Lo cuento en el libro.
Claro, la versión que vos contás en tu libro es que ella se habría ido a realizar un aborto y fallece por ese motivo.
Claro, pero no en la clínica. En la clínica conoce un médico que se llama Tomás Rojas, que es un médico peruano.
Uh-huh.
También me llama la atención que Trimarco jamás pide que lo citen a ese hombre,
sí,
porque aparte está acreditado, que él le hace una ficha clínica y demás. Más aún, Marita desaparece el 3 de abril de 2002,
sí,
y ese médico, Tomás Rojas, que es este médico peruano, a lo que se dedica justamente es abortos, por eso yo lo digo con mucha tranquilidad.
Bien. ¿Y él le realiza esta ficha posterior a la desaparición de ella?
No sé, yo no sé si se la hace, no, yo creo que se la hace anterior la ficha.
Ajá.
Donde la cita para que vaya el día 4 y ella desaparece el día 3.
Ah, bien.
Pero, insisto, siendo la última persona, porque Trimarco admite que Marita se fue a ver a un médico,
sí,
habla de Tomás Rojas justamente, dice este médico, pero no lo menciona, dice ella fue a ver a un médico que vivía en tal lugar. ¿Qué es este médico? No me acuerdo el lugar exacto, pero yo lo cuento en el libro.
Bien.
Y a mí me llama la atención que yo leí todo el expediente, vi las declaraciones de ella, jamás ella pide, llámenlo a este médico, que es el último al cual iba a ver Marita Verón.
¿Y por qué pensás que no lo nombra?
Algo, porque no quiere ella... A ver, el problema de toda la trama, que es la trama que no se investigó, porque se investigaron como 8 líneas de investigación, menos la más importante, que era que Marita se fue por voluntad propia, que no la secuestró nadie, y hay testigos de eso, hasta hay un identiquet de una persona que lo ve, le tiraba abajo todo lo que ella hizo después. Ella no podía decir, no, Marita se fue sola, qué sé yo. A ella le convenía decir, la secuestraron, se la llevó un Fiat Duna rojo, como dijo en su momento, aún cuando ella habló con Marita por lo menos una vez, 6 meses después de que desaparece. En septiembre u octubre, y eso está acreditado en la causa judicial, hay un llamado telefónico entre madre e hija. O sea, mientras Susana Trimarco decía, mi hija la secuestraron, habla por teléfono. Y el número de teléfono, que este dato me lo aporta el fiscal de ese momento, que es Daniel Baclini, era el teléfono del hijo de Susana Trimarco, que es Daniel Verón, que vivía en Río Gallegos.
Bien. Cristian, vos para hacer el para escribir el libro habías venido acá a la provincia, haces una investigación, ¿y te pudiste reunir en algún momento con ella?
No, y es interesante lo que estás mencionando, porque yo empecé a escribir el libro porque fui en el 2005, yo fui dos veces a Tucumán. Fue en el año 2005 y fue en el año 2017. En el 2005 yo la fui a ayudar a Trimarco, porque ella hablaba de que le habían secuestrado a su hija. Yo soy periodista de investigación y me iba a ofrecer desinteresadamente a ayudar a encontrarla, porque tengo alguna experiencia en eso. De hecho, ayudé a encontrar gente. Y nunca, en la semana que estuve en Tucumán, ella me atendió, nunca me quiso atender, lo cual me llamó la atención. Entonces me vio a ver un amigo de los pocos que tengo en Tucumán, ahora tengo muchos más, pero en ese momento tenía uno de los pocos, era Julio César Ruiz, que es el presidente de la Fundación Adoptar, y le digo, Julio, mira, me está pasando esto, vine a ver a esta mujer y no me da bola. Y me dice, ¿sabes por qué no te da bola? Porque es mentira lo de la hija, no se la secuestró nadie, es un problema de familia. Y me invita a hablar con el fiscal. Entonces me lo voy a ver al fiscal, que es Daniel Batlini. Batlini me habla en off the record, obviamente, bueno, me podía hablar oficialmente, y me dice, mira, te dejo ver el expediente, efectivamente es un problema de familia, esta mujer no dice la verdad nunca, todas las medidas de prueba que tomamos, que ella nos pide, dan negativo. Entonces me empiezo a encontrar una trama que es diferente a la que ella cuenta públicamente. Y te digo más, Susana Trimarco declara en 2002 y declara en 2012. Declara la primera vez, donde cuenta parte de la trama real de lo que le pasó a la hija, y en 2012, cuando declara en el juicio oral, dice totalmente lo contrario de lo que había dicho 10 años antes. Que es una cosa increíble, la contradicción. Que es más, la contradicción es permanente. Yo tengo un capítulo en mi libro que son las contradicciones de Trimarco con ella misma. Lo que dice públicamente y lo que dice en el expediente. Y en el expediente ella dice, apenas desaparece la hija, la primera declaración, ella da una hipótesis, que es la hipótesis más firme, de que se ha ido con el cuñado, que es David Catalán. Ella tenía un novio, se enamora del hermano del novio, que es David Catalán, y se va con él. Y de hecho, la gente que la ve, sería que supuestamente desaparece, y que está en las declaraciones en la causa, describen que ella estaba con un chico, en una motocicleta, lo describen a este flaco, y le hacen hasta un identiquete. Y el identiquete es igual al de Catalán. Con lo cual, la pista más firme era esa. Y Trimarco nunca quiso que se investigara. Ella empezó con el tema de que la habían secuestrado y todo lo demás.
Cristian, ¿cómo te va? Yamina te saluda.
Hola, Yamina, un gusto.
Hablando de algunas cosas, ¿viste? De las cuestiones que por ahí no estaban en la causa o de justamente lo que Trimarco negó a lo largo de todas estas indagaciones, se hablaba de que, bueno, el papá de Marita, el esposo de Susana, tenía algún problema de juegos. En este caso, que también tuvo que recurrir en algún momento a la familia Ale por un tema de dinero. Digo, ¿esto también llegó a tus manos, esta investigación? ¿Estaba en algún expediente? ¿Tenés algún conocimiento sobre esa versión?
Sí, sí, me llegó, porque aparte me dijeron, es una trama que, como me llega a mí, es que el padre había entregado a la hija por una deuda de juego. Esa es la trama que a mí me llega. Yo la investigo y descubro que efectivamente él tenía problemas con juego, pero no es cierto que había entregado a la hija, eso es totalmente mentira. Pero aparte, para llegar a desmentir eso, tuve que entrevistar a mucha gente, incluso de Clan Ale. Y sí, de hecho, es un dato muy interesante, porque cuando Susana Trimarco empieza a denunciar a Rubén Ale, a la chancha Ale, de que había sido el secuestrador de su hija, lo hace públicamente, pero no en el expediente judicial. Es decir, nunca en el expediente judicial vas a encontrar que ella diga, hay que investigar a tal tipo, yo lo acuso a él. No lo acusa nunca. Y es más, Daniel Verón lo despega en la causa judicial, porque en un momento le preguntan en el juicio oral, en el 2012, yo lo seguí todo, ¿eh? Y le dicen, mire, su esposa está diciendo, su ex esposa, porque están separados, está diciendo públicamente que Rubén La Chanchale es el que estaría involucrado. Y él dice, no solo no está involucrado, dice Daniel Verón, sino que nos ayuda a buscarla. Porque el tipo tiene una remisería llamada Cinco Estrellas, con la cual íbamos a todos lados a buscarla. Así que no solo es mentira, sino que nos ayudó. Eso es parte de la mitomanía de Trimarco, que ella ha dicho cosas que no son ciertas.
¿Cómo tomás vos en lo personal todo esto que está pasando? Algo que vos ya habías escrito en tu libro y que ahora, al parecer, son cuestiones que, bueno, mañana van a ser confirmadas. Se lo vamos a poner en potencial por una cuestión ética de periodismo, pero serían confirmadas en el día de mañana, que existe esta carpeta, que existen las pruebas, que existen fotos del cuerpo de Marita. ¿Cómo lo analizás vos, Cristian, a todo esto?
Mira, lo más importante de todo es que tira abajo una mentira histórica de Trimarco, que con la cual ha currado y ha ganado mucha plata. Pasó de ser pobre a ser millonaria. Eso es lo más importante. Salvo que haga alguna cosa nueva, que me imagino que ya debe estar pergeñando algo y por eso va a dar una conferencia de prensa, inventando alguna cosa, dándole algún giro como para que se adapte a su historia de la trata de personas. Pero si la justicia sigue investigando, a mí me alegra personalmente, primero porque me gusta que se sepa la verdad, no me gusta que siga la fábula. Y segundo, porque tiene que haber una resolución. No puede persistir la mentira. A mí, en lo personal, me alegra porque, más allá de refrendar lo que yo investigo, no puede ser que la gente siga creyendo que esta mujer es la Dalid de la lucha de la trata de personas. Le reconozco que ha logrado sacar algunas leyes.
Exactamente, eso te que estoy soy Álvaro de nuevo,
que yo no voy a discutir eso.
Exactamente, eso te quería comentar, que acá en Tucumán fue un efecto muy grande el trabajo de Susana en cuanto al cierre de prostíbulos y demás. Uno la veía durante los primeros años como asistía a los allanamientos, acompañaba a la policía, eso se le reconoce acá en la provincia, pero siempre hubo este rumor por detrás de justamente de muchas otras versiones, que cuando uno le consulta o a sus abogados o a ella personalmente, te lo niegan, te dicen no, eso no está en la causa, esos son comentarios. A Marita Verón la secuestraron, la llevaron a diferentes prostíbulos de Catamarca, La Rioja, etcétera, y de ahí se pierde el rastro. Por eso es que sorprendió también esta versión de que todavía no se encontraron las fotos, son solamente declaraciones de una persona que se presenta a la fundación, da esta información y después acepta ir a la justicia y ratificar esto. Eso es lo raro, porque versiones siempre aparecían y siempre iba mucha gente a decir, me contaron que Marita puede estar acá, allá, iban a la fundación, pero a la hora de enfrentarse a la justicia no lo hacían. Esta vez sí sucedió, entonces claro, eso les llamó la atención. Desde la Fundación María de los Ángeles, te confirman esta versión, confirman esta investigación, pero lo que no saben es si realmente existe esta carpeta con las fotos de Marita, y no se sabe si es que existe, de cuándo fue, si fue mucho tiempo después que desapareció, si muere ahí en el lugar, si ya llega muerta a la clínica, en el caso de que sean reales estas fotos, pero la verdad que acá fue un terremoto lo que con la noticia esta.
Sí, obvio, a ver. Yo creo que más allá de esto, que vamos a ver qué pasa en las próximas horas, por lo importante es lo que veamos en las próximas horas, ya hay elementos como para empezar a darse cuenta que la historia que cuenta Trimarco es una mentira. Yo te puedo tirar 200 datos, pero te tiro uno solo. Amén de que nunca me hizo juicio, los abogados de ella, Garmendia y Carlos Varela Álvarez, me dijeron 500 veces, me habrán dicho que me iban a hacer juicio, nada, ni una carta de documento. Los invité a debatir a ellos, a Susana Trimarco, tampoco quisieron debatir. Sí, yo debatiría si tengo la verdad y estoy frente a un periodista que está mintiendo. Es más, Garmendia dice, el libro es todo mentira. Yo le dije, muéstreme una parte que sea mentira, una frase, una línea. No lo puede, porque es casi todo el expediente judicial. No puede desmentir el expediente. Imagínate que se ha hecho una figura de Trimarco, una cuestión tan grande, que ya hasta hicieron una serie, se hicieron una novela con la historia que es conocida, la que publicaba Telefe, la que salía en Telefe, aparece la supuesta Susana Trimarco entrando a los prostíbulos, sacando a las chicas. Eso nunca pasó. Es decir, ella llegó a inventar que iba a los prostíbulos de La Rioja y sacaba a las chicas de los prostíbulos. Y en el juicio oral eso quedó de manifiesto que era mentira, porque cuando le empiezan, los abogados se dieron cuenta de estos sátrapas, que acá no tienen nada que ver, pero son delincuentes por otras cosas. Entonces le empiezan a preguntar, perdón, porque ahí los prostíbulos eran tres, Candy, Candilejas y otro más. Le dicen, ¿y cómo era el prostíbulo usted que estuvo ahí? Y Susana Trimarco no puede describirlo. Intenta una descripción y se equivoca. Entonces termina confesando que nunca había ido a los prostíbulos. Que era mentira eso. O sea, yo creo que no fue ni a La Rioja ella, pero a los prostíbulos seguro no fue. Dijo, no, el que fue mi marido, él estuvo ahí. ¿Entendés? Pero ya nos habíamos morfado hasta la novela, que nunca me puedo acordar cómo se llama, hablando de su hidalguía, de meterse en los prostíbulos a sacar chicas. Que aparte era obvio que no podías hacerlo, porque un prostíbulo es un lugar donde hay uno, dos, tres patobicas armados en la puerta. Es decir, no es que vos entras y sacás y ya está. Entonces, como eso, en el juicio se desnudaron muchas mentiras de Trimarco, que yo le dedico todo un capítulo, porque están expuestas ahí esas mentiras. Entonces, me parece que, más allá de esto que se pueda descubrir o no, creo que es hora de que empecemos a hurgar un poquitito, de mirar un poco lo que es el expediente, las contradicciones, y empezar a tirar el mito abajo. Yo tengo un capítulo donde he hablado con una psicóloga y una abogada de la fundación de Trimarco. O sea, es de la fundación de ella, y siguen laburando ahí. Y me reconocen las dos que ella inventaba rescates para cobrar plata. Ha llegado a decir que rescató 10.000 chicas desde que abrió la fundación hasta ahora, lo cual es imposible, no hay manera de que seríamos el país que más trata de personas tiene en el mundo.
Bien. Cristian, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, muy interesante esta charla. Gracias.
No, gracias a ustedes, un abrazo enorme, colegas.
Gracias, Cristian. Bien, Cristian Sanz, entonces, periodista, colega, autor del